Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días esta mañana de lunes 8 de enero de 2024. Son las 6 y 10 de la mañana cuando estamos ahora pues saludándolos en cabina. Ya la semana pasada les habíamos saludado el 2 de enero en cabina, el 3 de enero desde el Zoom. Pero pues ahora ya estamos nuevamente para todos los que hasta hoy están iniciando actividades, labores de trabajo. También les saludamos y les deseamos el mejor de los años, un año que haya trabajo y bien pagado y bien remunerado. No solamente trabajo, sino que haya las condiciones para poder crecer en este país, que haya condiciones para poder obtener riquezas y que esa riqueza se traslade en un bienestar y la búsqueda de la felicidad para cada uno de nosotros. Y claro, no es solamente el dinero lo que produce la felicidad, pero pues como ayuda, dijo por ahí alguien, ¿no? Entonces, bueno, y les deseamos también que haya salud, que haya para aquellos que se están educando, capacitando, pues que tengan un año lleno de éxitos, para los que están en otras actividades, como por ejemplo, actividades deportivas. Este año son los Olímpicos también, sí, los Juegos Olímpicos en París, va a estar lleno de alegrías también ahí. Tenemos alguna representación ya en París, pese a que tenemos todavía el conflicto con el Comité Olímpico Internacional. Bueno, ni usted ni yo lo tenemos, ¿verdad? Lo tiene el país y lo tienen aquellos que están, pues obviamente los artistas, y además de los artistas están, perdón, los artistas, ¿qué estoy diciendo? Sí, los atletas y los directivos. Gracias, Juan Carlos. Bueno, mire, tenemos desde Chile nuevamente hoy a Franco Farías. Franco, muy buenos días.
Hola, José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también un afectuoso saludo para todos quienes nos escuchan quizás desde el año pasado. Nosotros siempre comentamos ahí fuera de cabina que hay unos pocos fieles al programa que siempre los vemos comentando a ellos, pero por supuesto a todos los que nos tienen sintonizados. Hoy les mandamos un gran y afectuoso saludo, esperando que sea un año lleno de prosperidad y por supuesto lleno de éxitos.
Sí, claro, claro. Y sí, ya están en las redes sociales, ya está Alberto Núñez Lossi, FALP HP, no sé qué quiere decir eso, Carlos Alberto Berríos, buenos días. FAL HP, tal vez algún día sabemos cómo se llama exactamente. Super, ya faltan días para cambiar al presidente, a la espera de ver qué mañas traen estos nuevos burócratas. Correcto, pues ese es un poco lo que pasa, ¿no? O sea, que siempre estamos a la expectativa. Sí, y parte del programa, los programas de esta semana, yo quiero pues que nos ayuden ustedes a decir qué nos está dejando el gobierno saliente. Mire que yo tuve la oportunidad de recorrer el país en estos días, recorrerlo en el sentido de carreteras y en el sentido también de pues encontrar algún tipo de infraestructura, algún tipo de servicios, y me queda esa sensación de ala, qué mal está el país, qué mal están en las carreteras. Pues pueden estar peor, claro, pueden estar peor, o sea, pero que no hay una carretera, bueno, la de aquí de Guatemala para el rancho, sí está en bastante buen estado, no puedo decirlo que no, tiene pedacitos que no tanto, pero sobre todo la parte nueva, esta parte que va desde Aguacaliente, hasta el rancho, está bastante bien, pero es una carretera que está nueva, con sus puentes nuevos, Excepto, pues, sí se está construyendo el nuevo puente sobre el agua caliente ahí, que es lo que hace falta, y un par de pedazos donde también se reduce la carretera a un solo carril que debió haberse arreglado. Pero después en muchas de las carreteras, encuentro los mismos hundimientos, allá en San Luis Petén, el mismo hundimiento desde hace más de una década, en lugares donde ahora hay otros hundimientos, pero en las carreteras están bastante malas. Hay un pedazo con una renovación con una renovación de asfalto entre Río Dulce y Modesto Méndez. Pero después de eso, encuentro de veras, que los pasos para mejorar la calidad del funcionamiento de aquello que hace el Estado, que no necesariamente tiene que hacerlo, sino que lo tendría que hacer alguien más, pero que hoy por hoy es responsabilidad del Estado porque ahí se tributa y porque es parte del presupuesto general de egresos de la nación. Yo hoy quisiera que algunos de los que nos escuchan nos compartan, o sea, que si hay cosas buenas o hay cosas malas que nos está dejando este gobierno que ha estado pues señalado de muchísima corrupción, señalado de muchísima corrupción, y que hay que entenderlo así, ¿no? O sea, en muchos lugares se gastó la plata, pero que no se encuentran las obras que supuestamente iban a ser dirigidas. Y eso pues es deleznable, es terrible. Encontrar, por ejemplo, que, como decía una persona ayer en alguna red social, hablaba acerca de que la construcción de algo, sí, del Hospital San Juan de Dios, que estuvo, ya sabe usted, estos días sin energía eléctrica, que uno no lo puede entender, cómo es que se quedó sin energía eléctrica uno de los dos hospitales más grandes del país, y ponía ahí, bueno, esta obra fue hecha en el tiempo de Romeo Lucas García, el presidente Romeo Lucas García, y dice uno, bueno, o sea, en ese entonces estamos hablando de los 80s, o sea, estamos hablando específicamente del periodo entre el 79 y el 83, se hizo esa obra, o sea, estamos hablando hace más de 40 años, se hizo esa obra y después de eso en salud no encontramos una obra parecida. Es más, lo que encontramos son promesas y un hospital ahí que donado por otro país, que encima de todo, pues hubo un momento importante donde se encontró que el mobiliario era usado y que se habían robado la plata. Entonces, que nos deja lleno de corrupción. Y le diría yo igual, sí, porque estábamos platicando con otra persona acerca del puente de Río Dulce, cómo ya se volvió insuficiente, cómo se volvió ahí un gran problema de congestionamiento de tráfico. Y dice, bueno, ¿y este cuándo se construyó? Y entonces empezamos a buscar. Y se construyó entre el gobierno del presidente, de los presidentes, Eugenio Lauguerre García y del presidente Fernando Romeo Lucas García. Eugenio Lauguerre García, los dos eran apellido García, mire, no eran parientes, pero los dos eran apellido García. Y después de eso, dice uno, bueno, mire, o sea, esa obra, o sea, hace más de 40 años y no se ha pensado en hacer otra cosa similar para pues evitar el tráfico y evitar esos congestionamientos que se dan en muchos de los poblados que tenemos actualmente. Ya sabe usted, ¿sí? Cuyotenango, San Bernardino, ahí abajo en las Suchitepeques. Obras que por cierto, ¿verdad? Como decía alguien por ahí, sí hizo el presidente Jimmy Morales, ¿verdad? En Cuilapa, en Chimaltenango, que no estoy diciendo que sea la mega obra del siglo, porque no es una mega obra, ¿sí? Pero que ayuda a que haya menos tráfico. Entonces yo le quiero preguntar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos deja el gobierno saliente del presidente Yamate? Y quiero que sea objetivo, que no ponga ahí malas palabras, que diga, o sea, realmente yo estoy de acuerdo con usted en que nos deja bastante mal, pero que señalemos las cosas que están mal y que si hay algo bueno, porque sí dejó un par de cosas, una es que dejó trabajar y hay crecimiento económico en el país y eso hay que reconocerlo, y también, pues de alguna manera u otra, pues dejó trabajar en el tiempo de la pandemia. O sea, sí nos cerraron el país durante unos meses. Sí, creo yo que hubo corrupción en la compra de las vacunas de Rusia, pero fue uno de los países donde salimos bastante adelante con haber cerrado menos tiempo el país. Entonces, a ver qué opina usted, a ver qué opina usted. ¿Cómo nos deja el país para saber cómo lo encuentra el presidente entrante, el presidente César Bernardo Arévalo de León, y ver cuáles son esos retos y qué cosas no debe equivocarse para no poner peor las cosas, ¿no? Porque si usted cree que las cosas están mal, le cuento, pueden estar peor, pueden estar peor. Bueno, Franco, después de esa invitación a reflexionar esta semana que tenemos traspaso de gobierno, quiero leerte los titulares que tenemos para este día.
Adelante,
Sí,
adelante.
tenemos hoy lunes 8 de enero, que por cierto es un día donde cumple años una persona muy importante para mi vida. Le mando un abrazo, porque sé que a veces no se escucha, y le mando un gran abrazo hasta allá, a Ciudad San Cristóbal. Y entonces, Empresa Libre, tenemos hoy: narcotráfico e inseguridad acechan al país. Las acciones de gobierno saliente han sido insuficientes para combatir a grupos delictivos. Quiero pararme un momento en este titular, por si ustedes no vieron, búsquelo. No, no, no. Ayer pensé en ponerlo aquí en Libertópolis, pero de veras es tan terrible que mejor no lo pongo y solo lo comentamos. Este video de un partido de fútbol allá en Los Amates, Izabal, donde lo que se tiene es que pues no sabemos qué es lo que está pasando, si lo que pasó es un gol o ya se termina el partido, una celebración, pero que sale a una docena de personas en una forma no solamente irresponsable, insegura, sino que de veras, aparte de delictiva, disparando al suelo en esta cancha de fútbol. Que pues obviamente como es una cancha de fútbol, es de grama, y por eso pues pero es sumamente peligroso, porque yo no sé pues si usted sabe, pero muchas veces cuando usted dispara al suelo puede haber un rebote de una esquirla que le pegue a alguien más, y empiezan estos fulanos, estos delincuentes, a disparar ráfagas completas de tiros, algunos con pistolas, algunos con armas automáticas, y de una forma verdaderamente preocupante, que solo puede pasar. Déjame decirte, Franco, que pienso en el lejano oeste, pero creo que ni en el lejano oeste pasaba esto, pues. O sea, una cosa espantosa, ¿no? O sea, un pueblo tomado por el narcotráfico. Y entonces, pues no sé si la nota de Prensa Libre se refiere a esto, pero lo que sí podemos decir es que está ahí grabado que en Los Amates, Izabal, en un partido de fútbol, ¿sí? Hay unas centenas de disparos al campo de fútbol. Algunos de ellos, por cierto, que a pocos metros o sea, no, ni siquiera disparan todos sin que haya nadie enfrente, sino que realmente están disparando con personas por momentos que están enfrente de la del de los otros que están de los otros que están disparando. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de verlos, pero es impresionante. Lo deja uno realmente preocupado acerca de cómo queda el país en materia de seguridad y en algunos lugares más que otros. También dice los titulares de Prensa Libre: Tránsito habilitará unos 43 carriles reversibles. Vaya que son 43, Juan Carlos. Sí. 43 carriles reversibles. Imagínese usted. Y ¿sabe qué? Es una de las cosas increíbles acerca de estos carriles reversibles, Franco. Yo no sé si tú, bueno, pues allá donde vives, allá en Guatemala, aquí en Guatemala, pues hay algún carril reversible, pero que te tienes que aprender los horarios, porque ni siquiera están bien señalizados, y en algunos casos te tienes que aprender unas señalizaciones que no existen. O sea, una persona que nunca ha tomado uno de esos carriles tiene que aprenderse de memoria cuál es el horario y cuáles son las situaciones. Entonces, Tránsito habilitará unos 43 carriles reversibles. Por lo menos, ojalá hubiese una buena señalización. Y esto es culpa, ¿sí? Culpa de una mala administración del gobierno municipal. Deje, o sea, ah, sí, que no sé qué. Sí, lo voy a seguir diciendo mientras pueda, sí, decirlo, de que es una pésima administración municipal. Pésima en cuestiones de vialidad. O sea, el transporte público, o sea, el transporte de todas las partes del servicio público, Transmetro, Transurbano, los buses privados, ahora hay un Transbús, hay otra serie de cosas, que se ha dado a raíz de que en la pandemia sacaron 1.200 buses de circulación. 1.200 buses de circulación. Entonces ahora tenemos más vehículos, tenemos más motos y esto pues arruina todavía más el tráfico, que tampoco se ha dado nunca la idea de querer integrar el distrito metropolitano, el distrito central metropolitano, y que esto ayude a pensar en soluciones de tráfico integrales entre los municipios aledaños y la ciudad de Guatemala. Es decir, o sea, en muchos de los lugares el tráfico se congestiona porque desde fuera, o sea, desde los municipios aledaños, óigase, Villanueva, Misco, o sea, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Chinautla, o sea, todos los municipios aledaños necesitan ya una respuesta vial integral. O sea, pues le voy a poner un ejemplo, pues mire, o sea, el ejemplo está clarísimo allá en el cruce de Misco para Ciudad Satélite. Ese cruce, que como hay un retorno ahí donde está la policía, usted se recordará bien, que le hace tráfico hasta San Lucas, Zacatepeques, sí, hasta San Lucas. Y dice usted, ¿y qué tiene que ver San Lucas? Mire, es que ya San Lucas también tendría que estar como parte de esa solución de un distrito metropolitano. Y bueno, la cosa es que estamos en esta situación y como diría Juan Francisco, solo que no lo diría de esto, hay que decirlo claro, sí. Mire, usted votó por él, usted votó por él. Y en uno de los casos se la robaron. Bueno, pero no importa, sí. Tránsito habilitará unos 43 carriles reversibles. Dígame, es de reírse, de veras. Y en el nuevo gobierno, hay una sección ahora del nuevo gobierno, dice, preparan actividades para cambio de mando. O sea, si usted quiere ir a bailar el 14 de diciembre, 14 de enero, ¿y qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Entonces me quedé un mes atrasado. El 14 de enero, Franco, yo creo que ya vuelves el 14, ¿no? ¿Estás con nosotros el 14? ¿O cuándo es tu fecha?
Exactamente,
El
sí,
14, bueno, del
digo el
aeropuerto.
13.
Bueno, entonces puedes dormir, ¿sí? Y el 14, ¿sí? Te vas directo a la Plaza Central, que va a haber una fiesta ahí del grupo Rana y otras personas ahí, celebrando el cambio de gobierno. Ya vamos a leer más a detalle posteriormente. Bueno, y también tenemos en el diario, nuestro diario, no, las noticias, dice, en una de las noticias, la principal, dice, más de 2.000 niñas embarazadas en 2023. Menores oscilan entre 10 y 14 años, según un informe, algunas fallecieron. Esto está en la página 10 y 11 de nuestro diario, o sea, de un país que todavía pues tiene culturalmente, voy a decirlo, desgraciadamente, que muchas de las niñas se deben casar a esa edad, pese a que ya pues existe una ley, y estas son de ese tipo de leyes que son muy, muy complicadas, ¿no? Porque se hace la ley, pero es como decir, mire, se acaba por decreto la pobreza, ¿verdad? Esto es un asunto que no tiene que ver solamente con una ley, tiene que ver con una cultura, con un asunto también que tiene que ver con aspectos culturales, de educación, sociológicos, porque se puso esta ley donde no se permitía a los niños casarse. Y yo estoy completamente de acuerdo en que no imagino cuando, si mis hijas, que pues ya pasaron esa edad, gracias a Dios, alguna de ellas se hubiese embarazado a esa edad, pues hubiera sido sumamente, sumamente complicado, pero que eso no se hace por decreto, no es un asunto de decreto, sino que es un asunto donde debe haber pues muchísimo más que solamente una ley, sino que debe haber un cambio de currícula, un acceso de las niñas a la educación, de los padres a entender que no es el momento adecuado para que se casen las niñas, para menos para que estén embarazadas, ¿no? Pues preocupante, realmente, más de 2,000 niñas embarazadas y algunas de ellas fallecieron. Además de ACE, eso hay un reportaje del nuevo gobierno apunta a fortalecer la Policía Nacional Civil. Listado de 30, en la capital, zona 1, dice listado de 30,000 premios y el ganador de los 6 millones de la Lotería Santa Lucía. O sea, por si usted compró su número. Ahora, no vaya a ser usted como aquellos, ¿verdad, Juan Carlos? Que va a ir a buscar el número que ganó y no compró billete, ¿verdad? No, eso ya algunos, voy a decirlo, sí, algunos socialistas que creen que se merecen el premio y no compraron billete. Es como querer ganar dinero y no trabajar. Bueno, así. Y en Petén, allá en Sayacche, ferry se hunde con camión que llevaba más de 100 reses. Triste problema. Otra vez asuntos de gente que no pues calcula. Pues, un gran camión ahí que se dice se desconoce la cantidad de bovinos que murieron ahogados, pero ayer por la tarde continuaba el recuento. O sea, gran parte de la jaula quedó sumergida en la corriente. Y esto es sumamente triste porque pues es el trabajo de alguna persona que estaba mandando su ganado ahí y lo pasan por el ferry se hunde. O sea, seguramente no calcularon el peso y la distribución de la carga, ¿no? Hasta posiblemente hayan tenido que pasarla en dos etapas. Bueno, eso es una cosa equivocadísima en cuanto a esto. Pero también nuestro diario señala la muerte de varias personas, como por ejemplo en la página 3, dice, sigue crueldad contra mujeres, abandonan cuerpo amarrado, el de una dama en Usumatlán, Zacapa. También una víctima en Cerro del Niño, dice víctima estaba ingiriendo licor e ingresan a vivienda y apuñalan a joven, eso fue en Huehuetenango, y también a una dama en la calzada La Paz que deja un cadáver que fue encontrado el 31 de diciembre pasado envuelto en sábanas a la orilla de la calzada La Paz. Esta es una de las 446 mujeres que fueron asesinadas en hechos violentos durante 2023. Bueno, pues esos son los titulares principales para este lunes. Una de las noticias más importantes que tendremos este lunes es la revelación de parte del presidente electo, César Bernardo Arévalo de León, de su gabinete de gobierno. Hemos recibido pues diferentes listas en diferentes lugares y pues las unas en PDF, otras simplemente por WhatsApp, donde aparecen unos nombres, en otros, por ejemplo, dicen hasta que una persona desmintió que vaya a ser ministra, una dama, por cierto. Y así, hoy, Franco, tendremos la revelación del gabinete de gobierno del presidente electo Bernardo Arévalo.
Claro, y es algo que la verdad que todos estamos esperando porque, claro, como no es dictadura, digamos, aquí nadie se manda solo si lo queremos ver de esa manera, y sin duda ver el círculo, ver entre comillas la clase de personas, y está este típico refrán, ¿verdad?, de dime con quién andas y te diré quién eres, como que entrega señales para muchas personas, entrega señales para el mundo político, por supuesto, entrega señales también en algunas ocasiones cuando los nombres son quizás así muy estrambóticos o radicales, también para el mundo empresarial, pero también para toda la ciudadanía, porque dice un poco cuál va a ser la línea, porque con, no el presidente en particular, pero sí con el partido del presidente pasa algo que es un partido medio ecléctico, digamos, donde hay de socialdemócratas a otros que ya son más a la izquierda de socialdemócratas, y claro, tiene que decidirse una línea, y quizás por el nombre o por el perfil de estas personas vamos a poder ver cuál va a ser un poco la línea, si lo queremos ver de esa manera. No sé qué opinas.
Sí, claro, por supuesto que los nombres te dicen a veces. Yo creo que el liderazgo del presidente es muy importante para poder definir la línea más importante de gobierno. Pero por supuesto, que ahora tenés, tenés alguna línea que vas a saber, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú ves que tenés a una persona que supuestamente va a ser ministro de finanzas, como Jonathan Mencos, que ha sido una persona que ha abogado por una cantidad mayor de impuestos, que te habla acerca del gasto del gobierno, pues entonces ya te dice alguna cosa, ¿no? O sea, ya te dice alguna situación. Pero también, pues, hay otros momentos en que uno tiene alguna línea donde uno dice, bueno, este está por acá, este está por allá. Pero yo creo que el liderazgo del presidente sí es importante para definir esa política completa, Franco. Y que debe ser muy importante, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, un partido que tiene desde algunos moderados hasta algunos que son completamente fanáticos, ¿no? O sea, completamente, pues, que insultan, que gritan, que se victimizan, o sea, que de veras, o sea, es una situación medio histriónica e histérica, ¿no, Franco? Entonces, sí, entonces, pues obviamente se queda uno necesita saber los nombres para saber si van a ser técnicos o si es gente pues más politizada, y yo creo que es importante, ya mañana pues compartiremos esos nombres, seguramente en las emisiones que tenemos hoy al mediodía y en la tarde, posiblemente ya se puedan saber los nombres, pero lo que sí podemos decir es que mañana pues tendremos eso como una de las noticias que estaremos analizando más a detalle. Pero hoy, ¿verdad? Se revela finalmente quiénes son aquellos que acompañarán el Ejecutivo. Que te voy a contar una cosa, Franco. Ha habido una tradición desde el presidente Álvaro Colom de no incluir a diputados electos en el gabinete de gobierno. O sea, es decir, todos aquellos que corrieron para diputados, que no se corran hacia el Ejecutivo, o sea, que no pidan licencia para ir al Ejecutivo. Y pues que por cierto, que es el legislativo el que tiene que dar licencia a un diputado para irse al Ejecutivo. O sea, podría no darle la licencia, Franco. O sea, podría decir, mire, no le damos la licencia. Entonces ya estará en la persona individual de decir, mire, ¿sabe qué? Yo de todos modos me voy a ir, ¿verdad? Entonces renuncia a la curul y quedará otra persona más. Pero ha sido una tradición desde el tiempo y que yo creo que tiene cierto sentido. Si tú corriste para diputado, ganaste la elección, de alguna manera, porque no es exacto en este país, estás representando a un grupo de personas, porque esas personas te eligieron a ti, cosa que no es necesariamente cierta en este país cuando eliges por listados y no de forma nominal. Entonces, pues digamos, estás perdiendo esa confianza que algunos pudieron haberte dado yéndote al Ejecutivo. Entonces, vamos a ver cuántos diputados también electos van al Ejecutivo para pues para pedir esta licencia donde están, ¿verdad? Ok, y entonces pues creo que es parte de las cosas importantes que tendremos que analizar en estos días. Pero Franco, lo que sí es una dictadura es el tiempo, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a un corte, ¿sí? Ok. Y quiero leer algunas de las notas que nos han estado dando algunos de las personas que nos ven. Por ejemplo, aquí nos dice Luis Alberto, dice, ¿qué nos deja Yamatei? Solo desgracia, desastre, pena, vergüenza. Yo quisiera que fuéramos más que solo adjetivos, que fuéramos un poquito más objetivos diciendo qué cosas específicamente y cómo dice, como sí mismo dijo, como él mismo dijo, será recordado como un HDP más. Yo creo que también, además de eso, hay algunos dicen que es el más HDP, pero yo te diría, o sea, ¿qué nos deja específicamente? Y ahí está Melanie Donis, que nos dice, mire, y después del rancho, y tiene toda la razón, Melanie, ¿sí? La carretera está peor, malísima la carretera del Atlántico y peligrosa, correcto. Estoy de acuerdo con usted, completamente de acuerdo. Hay pedazos entre el kilómetro 85, que es el rancho, y el kilómetro 100, que están verdaderamente en muy mal estado, ¿verdad? Y bueno, pues aquí alguien, por ejemplo, dice, demos la vuelta a la página, veamos la nueva primavera. Sí, pero para eso es que queremos ver cómo están cómo están las cosas, cómo es que quedan las cosas, ¿no? Bueno, entonces Entonces, alguien por aquí dice, mire, ya maté, ya la cagó, ya no podemos hacer nada. Bueno, sí, sí se puede. Si hay un verdadero Estado de Derecho, algunas de las personas que estuvieron a cargo de algunos de los ministerios deberían ser responsables de aquello que han hecho. Todos los funcionarios públicos deberían ser responsables de aquello que han hecho o que dejaron de hacer. ¿Sí? Bueno, ¿verdad? Que terrible, terrible, pero bueno. Y después de esto, dice, por ejemplo, Carlos Alberto Berríos, dice, y sin agua potable todos los días. Ah, pero, ¿verdad? O sea, eso, pues sí, claramente. Echándole la culpa a los bloqueos, no, eso fue solamente cuando hubo aquella toma terrorista del lugar allá en Chimaltenango, de las pozas allá en Chimaltenango, donde estaba el proyecto de Xayapizcaya. O sea, eso no quiere decir que esté bien lo del agua potable en la ciudad. Ya en las propias declaraciones que ha dado el gerente de Empagua, se da por sentado que estamos, si no recuerdo mal, se necesitaban siete, algo así como siete metros cúbicos al año por persona o al mes, ya no recuerdo exactamente, no, al año, y estamos alrededor de 4 metros cúbicos, es decir, estamos en un déficit de 3 metros cúbicos, terrible, terrible. O sea, eso es un asunto que también debe arreglarse en el largo plazo, ¿no? O sea, son de las cosas que tenemos que tendría que arreglarse en encontrando soluciones que no sean necesariamente las únicas que sean a través del Estado, ¿no? Pues bien podría hacerse alguna otra solución. Ya ve que una buena parte del país y de la ciudad y de las ciudades aledañas responden privadamente. O sea, muchas de las colonias responden privadamente. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Allá en San Juan Zacatepeques, en Zacabía, por si usted no conoce, puede ir. Hay una asociación que se llama ADEXA. Esta asociación que se llama Dexa, que está administrada por la propia comunidad. Ellos pues tienen sus proyectos de agua y le dan agua a todos los vecinos y le cobran a los vecinos que están adscritos al servicio de agua potable, ¿sí? Y entonces se lo puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, o sea, y ahí los comunitarios están conscientes de que tienen que pagar. Y por cierto, pagan bastante más que los que están en la en el municipio, en el casco municipal de San Juan Zacatepeques, donde, o sea, se paga más, pero donde hay menos agua. O sea, en ADEXA, pues existen los pozos y toda la infraestructura, no solamente de entrega de agua potable, sino también de sanitización, es decir, de la parte donde tiene que ver con las aguas servidas, ¿no? O sea, los desagües. Y entonces dice uno, bueno, o sea, privadamente encontraron una solución. O sea, estas son la clase de cosas que tendríamos que estar viendo cómo hacemos para ver si hay otras soluciones que puedan darse de forma privada, que en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se da por muchos lados, ¿verdad? Y como les decía, en los municipios aledaños también. O sea, colonias enteras que tienen sus propios pozos y que surten de agua y que en todo caso, pues en algunos de esos casos se unen a la red de drenajes del municipio para poder hacer y que cobra, o sea, Empagua cobra por esa parte. Pero, pues sí, aquí, por ejemplo, nos hablan acerca de que no hay agua, sí, claro, en algunos lugares no hay agua. No, otra persona dice, no nos deja nada bueno este hombre, no sé si lo dice con sarcasmo o no, pero dice, el futuro es la nueva primavera. O sea, ¿por qué? Por la persona que lo está poniendo. Y bueno, por ahí, ¿verdad? Bueno, pues por ahí estamos. Alguien más por ahí dice también, solo con lo que nos endeudó Yamatei se hubiese podido construir 3.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, dice Pablo Zaparoli. Ese es un comentario importante, ¿no? O sea, cómo... ¿se acuerdan ustedes que hubo un incremento de 3.000 millones al presupuesto de 2021 y que pues tampoco vemos nada por el estilo en que haya una carretera? Después por ahí alguien pues habla tonterías acerca de como que si fuera a hablar aquí en el micrófono, bueno, no puede. Franco, ¿sí? ¿Algún comentario acerca de lo que estamos viendo en las redes?
Mira, los comentarios siempre son muy divertidos porque y creo que hay muchos de nuestros auditores que son, ¿cómo te podría decir? Son como acróbatas porque siempre se andan dando volteretas, a veces están de acuerdo, a veces están en contra, y eso es lo bueno y lo bonito de la libertad de expresión, ¿verdad? Y de estos espacios. Ahora, yo quería volver a tomar ese rumor que tú dijiste de Mencos como ministro de Finanzas. Ojalá que no. Ojalá que no. Por lo menos de mi parte, ojalá que no, porque, claro, quizás sea algo que se le puede atribuir a todos los políticos, pero en general, este personaje, yo ya me he dado cuenta porque me ha tocado analizar muchos de sus dichos y cosas así para el trabajo. Y es una de estas personas muy comunes en el mundo político que caen en la falacia, quizás, o el sofisma de decir que si le tiramos más plata a algo, lo va a hacer automáticamente más eficiente. Y por eso queremos aumentar el presupuesto, y por eso queremos incluso pedir ampliaciones del presupuesto, y hablamos de 2.000 millones de quetzales y así, etcétera. Pero la verdad es que no, de hecho. Todo, por lo general, cuando ya se está en un lugar donde no se usan bien los fondos, simplemente agregar más fondos no es beneficioso, todo lo contrario, solo hace que esos fondos que se agregan y que los pagamos todos nosotros, dicho sea de paso, se vayan a destinar a estas malversaciones o directamente a corrupción. Entonces, esperemos que haya
Estoy
otro nombre.
completamente de acuerdo contigo, Franco. O sea, completamente de acuerdo. O sea, es como que tú premies a tu mal administrador, ¿sí? Como que premies a aquel que te está robando y que le des más plata, ¿no? O sea, es completamente ridículo darle más plata a aquel que ha estado administrando mal. Y simplemente porque estás cambiando de persona, ¿no? En todo caso, tú esperarías que con los fondos actuales que se administren correctamente, entonces ya poder ganarse esa confianza de poder tener más plata. No estoy hablando libertariamente ahorita o liberalmente, ¿no? Estoy hablando de una situación humana normal. O sea, yo no le doy más plata a aquel que hace las cosas mal. Al contrario, se la quito y esperaría que con los recursos que tiene, o sea, empiece a funcionar de mejor manera. Eso creo que es una condición humana, simplemente, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, dice, mira este comentario, qué buen comentario, que Anu Lena dice, nada bueno en cuanto a infraestructura, pero lo peor, dejarnos al presidente entrante, vendió guate a los extranjeros. Este comentario, que lo parafraseé porque pues no me interesa hablar o sea, con insultos o con adjetivos, pues digo, es que esa es la verdad. La verdad es que el jefe de campaña de Bernardo Arévalo fue el presidente Yamatei y el subjefe de campaña es Rafael Curruchiche. ¿Sí? Entiéndanlo bien. El jefe de campaña Alejandro Yamatei y su consorte. Y el subjefe de campaña, Rafael Curuchiche y Consuelo Porras. Ellos son los que han logrado colocar a Bernardo Arévalo en el sitio donde está. O sea, no se equivoque. Tan mal el gobierno que entonces la gente cambia completamente. Si hubiesen hecho un gobierno bueno, pues hubiesen estado en la pelea por una reelección del partido. ¿No? ¿Ok? Y bueno. Esas son parte de las cosas que tendremos que ver en este futuro, ¿no? O sea, la idea también es ver cómo es que va a funcionar este gobierno y poderle hacer el análisis objetivamente y poderlo seguir haciendo durante el tiempo. Bueno, aquí, por ejemplo, Aileen dice, Yamatei dejó deudas, decepción porque le dieron confianza y hasta cariño y defraudó. Ah, completamente de acuerdo con Aileen. O sea, nos endeudó de una manera impresionante. O sea, incrementó la deuda en el 50% de lo que ya está. O sea, terrible, terrible, ¿no? O sea, vemos cómo es que fue un gobierno muy malo. Y hay que decirlo con todas las letras que se tiene. No solamente nos endeudó por la pandemia, con los miles de millones en cuanto a las vacunas, que por cierto, pues hay ahí unas serias dudas y que yo creo que el Ministerio Público debe investigar. No debe investigar solamente cositas que se encuentran en el camino, algunas son importantes, algunas son muy importantes, no estoy diciendo que no, pero que hay algunas que son mayores, ¿sí? O sea, nunca se debe olvidar que los contratos mayores en el Estado, tanto la Contraloría General de Cuentas como el Ministerio Público, deben tener investigación al respecto. Te voy a decir una cosa, Franco, acerca de tu comentario, y es que no necesariamente cuando das más plata las cosas funcionan mejor. El Tribunal Supremo Electoral el año pasado, el año antepasado, ya en el 2022, recibió el mayor incremento de presupuesto en la historia, y la idea era darle la plata antes para que las elecciones estuvieran listas y que no estuvieran corriendo en el año 2023 por la falta de presupuesto. ¿Qué pasó? Que quisieron comprar un software de 620 millones con todo el equipo, 620 millones de quetzales. Ante la protesta ciudadana, entre las cuales hubo algunas voces muy, muy fuertes, se logró que no hicieran ese contrato, pero después hicieron el de 148 millones de quetzales. O sea, se gastaron la plata antes y posiblemente de forma equivocada, muy posiblemente de forma equivocada. Entonces, es lo que te digo, o sea, tú lo dices con toda la boca llena de razón. O sea, cuando hay más plata, no necesariamente las cosas van a ser mejores. Muchas de las veces, en este caso, parece que estuviese hecho para más corrupción y no para menos corrupción. Bueno, terrible, terrible, ¿no?
Claro. Sí, exactamente, dale. Y ahí hay un tema muy importante, que muchas veces hablamos de corrupción, pero a veces como que nos cuesta un poco identificarla o dónde es donde nosotros la podemos percibir más con mayor claridad. Y la respuesta es muy clara, la podemos percibir por lo general en términos económicos. ¿En qué sentido? Justamente con todas estas malversaciones de fondos, ya sean si es una competencia desleal o ya sea si directamente lo que pasa es que se roba. Y para eso, yo, claro, no soy doctor en economía, no soy doctor en finanzas, pero a mí se me ocurre que si el problema es que si se, digamos, están sacando la plata, quizás la solución no sea dar más plata, sino que todo lo contrario, sea restringir eso y que de cierta manera nos obliguemos a ser un buen administrador.
Correcto, correcto, es totalmente de acuerdo contigo. Sí, mira, alguien por aquí también nos pone que el ese video donde se ve a la gente disparando no fue en Guatemala. Yo, en todo caso, pido disculpas si estoy equivocado. A mí me pasaron la nota diciendo que era en Los Amates y Izabal, o sea, en varias fuentes. No estuve ahí, o sea, gracias a Dios no estuve ahí, sino saber qué susto hubiéramos llevado. Pero alguien pone ahí que fue en Honduras. Bueno, si fue en Honduras, ojalá, pues, mire, voy a decir esto, ¿verdad? Ojalá que sea cierto que fue en Honduras, ¿sí? Ojalá que no fue en Guatemala, ¿verdad? Porque eso pues hablaría acerca del deterioro en nuestras instituciones de seguridad. Pero sí, pobre los hondureños, ¿no? Con este gobierno de Mel y de La Castro. ¿Por qué de Mel? Porque se dice pues que él hasta despacho tiene en el despacho presidencial, ¿verdad? Pero de Mel Zelaya me refiero, ¿verdad? Y no solamente de Xiomara Castro, quien es su esposa, ¿verdad? Sino que en todo caso, pues ojalá pues, que no haya pasado en Los Amates y que no estemos en ese descaro que se puede ver acerca de lo que está sucediendo. Bueno, pero estamos, por eso decía, o sea, es bueno recibir los comentarios y en algunos casos las aclaraciones para poder saber cómo es que estamos. Y bueno, pues la nota, de todo modo, la nota de Prensa Libre sí nos habla acerca de cómo es que hay inseguridad y narco continúan acechando. Por ejemplo, aquí se hace un análisis de tres expertos en seguridad y ve resultados negativos en estrategias del gobierno saliente que deja desafíos mayúsculos. Y pues ahí estamos, yo creo que estamos completamente de acuerdo con que sí, en materia de seguridad, que es posiblemente una de las pocas cosas que el gobierno deba de hacer casi de manera, no voy a decir monopólica, o sea, que solo ellos tengan el derecho de mantener la seguridad del país, pero sí, esa persecución penal sí es una forma importante en que se debe realizar de la forma pública, ¿no? O sea, es una de las razones por las cuales vivimos en sociedad, Franco. Seguridad y justicia. Y en este caso, pues sí, creemos que la parte del narcotráfico, del terrorismo prácticamente, ¿no? Porque yo sí creo, Franco, que hay que legalizar las drogas en el sentido de que simplemente eso eliminaría el asunto del terrorismo, o sea, eliminaría las armas, básicamente, o sea, sino que se permiten los espacios donde se comercialice y como cualquier, y como muchas cosas en esta vida, como muchas cosas en una sociedad, la persona decide si las utiliza o no las utiliza. Y claramente estamos en que buena parte de nosotros no las utilizaría, aunque fueran legales, ¿no? O sea, no porque estén legales va a ser utilizada por alguno de nosotros. O sea, es como bueno, otras situaciones en las que uno podría hablar también al respecto de si se legaliza o no se legaliza. Pero en este caso, o sea, aún legalizadas, muy poco probable que algunos de nosotros utilizaríamos sabiendo los efectos dañinos que tiene la utilización de estas cosas, ¿no? O sea, y de las adicciones, pero que eliminaría muy posiblemente todo el factor del terrorismo, ¿no? Claro,
Claro.
algunos dicen que se correría a otros delitos, pero bueno, ok, posiblemente, pero lo que sí es cierto es que eliminas un factor de terrorismo de Estado, ¿no, Franco?
Sí, bueno, y también si se llegara a hacer eso, que sería lo ideal, hay que ser inteligentes y hay que ponerlas en una posición, entre comillas, digamos, competitiva para que realmente se vaya el narcotráfico. O sea, si se legalizan las drogas, no les vamos a poner 85% de impuestos porque al final va a seguir, casi en la práctica, que va a seguir todo como estaba. Tienen que estar ¿cómo lo podríamos decir? En un punto tal que sea conveniente para estas personas pasar de la informalidad a la formalidad en sus negocios, que pueden o no gustarnos. Y eso también es cierto, que es que a mí me da un poco la impresión que con algunas de estas cosas, casi que me pareciera que la gente es, entre comillas, no sé si esto quizás es un poco fuerte lo que voy a decir, pero es como floja porque dice, ok, como no me quiero hacer cargo de este problema, como no me quiero hacer cargo de los adictos, simplemente prefiero que sea ilegal y así en vez de tratarlos, porque eso es, hay que tenerlo claro, es las personas que son adictas están enfermas. Entonces, en vez de tratarlos, los persigo. Y claro, ese es el problema, que la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Y tenemos
Claro,
nuestra responsabilidad
claro.
individual, que es la más importante, pero la responsabilidad para quienes quieren hacer una mejor sociedad también es con los otros. Y claro, es desgastante y es un reto y un desafío, pero yo creo que son cosas que hay que hacer y más en ese escenario, ¿cierto? Que hablábamos de legalizar las drogas.
Okay, bueno, pues tenemos que ir a un corte y cuando son ahora. Falta un minuto para que sean las 7 de la mañana aquí en el Watchtower de la Libertad. Mire, como aquí en las redes sociales, pues algunos de nuestros oyentes nos hablan acerca de las sorpresas que puede haber, que sería bastante preocupante que algunos de los nombres que se mencionan estuviesen en el. Aquí dice, por ejemplo, que Roberto Arzú o que Quique Godoy pudieran estar en el gabinete. Mire, si no están en el gabinete, ya, o que estén de asesores, ya eso sería preocupante. Bueno, habrá sorpresas, dice aquí, o alguien como Vices, ¿verdad? Que vamos a tener esos asuntos hoy. Porque no es solamente los que estén enfrente, sino que muchas veces son aquellos que están detrás de algunos de los puestos importantes, ¿no? Bueno, son preocupantes. Preocupantes algunos de los nombres. Bueno, pues mira, hay estas situaciones, yo creo que Franco, que también le vamos a dedicar un momento ahorita a noticias internacionales. No sé si te diste cuenta, pero en estos días ha habido muchísimo pues que hablar acerca de la crisis que está surgiendo en Medio Oriente, en el Oriente Próximo, como dicen en algunos lados, que Oriente Próximo no es aquí, Zacapa y Chiquimula, como dijo alguien por ahí, va, sino que es allá en Israel. En todo lo que es la Palestina, en Beirut, en el Líbano, y en la Franja de Gaza, y en no solamente en la Franja de Gaza, sino que también en la. En híjole, se me fue el nombre exacto, pero es en la parte de la Cisjordania, donde está la parte del gobierno de Palestina. Entonces, En esta parte, pues ha habido estos combates feroces desde el 7 de octubre, que yo te digo una cosa, yo sumamente tengo que decir terrible lo que sucedió el 7 de octubre, la respuesta tardía del gobierno de Benjamín Netanyahu, que en algunos casos se tardó hasta 12 horas en llegar a algunos de los poblados donde había habido este asalto masivo de la gente de Hamás, de los Hamás palestinos. Más de 12 horas, Franco. O sea, ¿cómo puedes tú pensar que estás en un territorio con esas amenazas importantes de los palestinos, o sea, estando fronterizo, y que recibas la respuesta del gobierno hasta 12 horas después? Yo creo que parte de eso, Franco, es la respuesta tan dura que está haciendo Benjamín Netanyahu, donde yo creo que se pasa, ¿sí? Donde yo creo que se pasa. Lo recalco porque yo no creo correcto también hacer este tipo de ataques tan ¿cómo te puedo decir? Sin una calificación de quién lo estás haciendo. Yo entiendo que los terroristas de Hamás se esconden detrás de la población civil, pero eso, a decir que, o sea, a disparar indiscriminadamente en algunos lugares donde hay población civil, yo creo que también se pasa. O sea, ese es mi punto de vista. Creo que no está correcto también esa clase de situaciones, ¿no? Y por el otro lado, pues como esto pues, puede ser una escalada, ya ves que hay un conflicto que se está cada día calentando más con Hezbollah en el norte de Israel, o sea, en la parte sur del Líbano, que ya hubo pues un par de atentados en el Líbano, ya pues se liquidó, voy a decir, se liquidó a este general iraquí en territorio sirio. Y como esto pues ha estado escalando, ya ves que hubo estas dos bombas que estuvieron en Irán y que por un momento decían que era israelí. Y pues ahí salió el Estado Islámico diciendo que habían sido ellos, ¿no? Los que habían hecho el atentado, que dos personas se habían explotado a sí mismas. Y también allá en el canal de Suez, que los Houthis de Yemen han estado bombardeando, han estado bombardeando a los barcos que han estado pasando por el canal de Suez con la intención de pasar por este canal que une el Océano Índico con el mar Mediterráneo y que pues genera pues un asunto económico muy importante para toda esa región, así como el canal de Panamá aquí en América. Entonces, esta situación que hizo que también unos barcos estadounidenses llegaran al lugar, hizo que barcos iraníes también salieran a patrullar en el Golfo Pérsico y bueno, una posible escalada ahí que creo que es importante señalar, Franco. ¿Sí?
Sí, absolutamente. El tema en Yemen está complicado en el Mar Rojo, ya se están empezando a ver algunas cosas. E incluso te cuento que relacionado con el tema este de Yemen y todo el conflicto que estamos viendo por esas latitudes, ha tenido consecuencias o casi tuvo consecuencias por acá en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde hace algunos días, si no mal recuerdo, el miércoles de la semana pasada, se frustró un ataque que se iba a hacer de personas, creo que eran de Siria, pero que tenían pasaportes de Venezuela y otros así de Colombia, si no mal recuerdo, que iban a hacer un atentado contra la embajada de Israel en Argentina. Y de hecho, se dieron cuenta, como que detectaron a estas personas. Primero, porque sus pasaportes eran falsos. Segundo, porque habían recibido remesas, entre comillas, desde Yemen, porque estaban a unas cuadras de la embajada de Israel, tenían un comportamiento muy sospechoso. Entonces vemos que, claro, está empezando a escalar la violencia, quizás no, ya no tan solo en esos lados, sino que también acá con pequeñas muestras en Argentina. Por lo que yo entiendo, hay una comunidad judía considerable y ya han tenido un lamentable historial de atentados que se han hecho allá. Entonces, claro, es un tema que hay que considerar sin duda.
Por supuesto. Y que fue inteligencia no solamente argentina, sino que tenía que ver con inteligencia israelí y también inteligencia de Estados Unidos y, si no recuerdo mal, de la Gran Bretaña. O sea, es un asunto que sí se colaboraron varios países para poder darles una continuidad, ¿no? Y tienes toda la razón, sí. Pero ahorita el secretario de Estado Blinken está por esos lugares intentando que esto no dé una escalada mayor y que se pueda resolver cuanto antes este conflicto que tiene en buena parte que ver con la liberación de los rehenes que están todavía en manos de Hamas. Sí, deseando lo mejor para el Estado de Israel y también para las personas que están en los diferentes territorios, tanto en la Franja de Gaza como en la Cisjordania y los países vecinos. O sea, porque al final se trata de personas, ¿verdad, Franco? O sea, independientemente de la religión o de lo que nosotros podamos estar de acuerdo o no con algunas situaciones, hay que recordarse que, porque mucha gente malentiende que, por ejemplo, en la Franja de Gaza y en la Cisjordania, todos son musulmanes. Y, Franco, hay una gran comunidad de cristianos, ¿sí? Y hay que hacerlo notar, ¿no? Una comunidad muy grande de cristianos que a veces se olvida y que también sufre estas consecuencias. Pero bueno, esas son muy importante. Y por el otro lado, pues se acerca el día de las primarias en Iowa, con todo este conflicto que está pasando en el Partido Republicano, de que en algunos lugares, por ejemplo en Colorado, si no recuerdo mal, ¿en dónde fue el otro? ¿En Maine? ¿O fue en otro de los, o en New Hampshire, donde se le niega la oportunidad de poder competir por la elección presidencial al expresidente Donald Trump? Por lo menos temporalmente, porque ya se apeló a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, no de los estados, sino de la Corte Suprema de Justicia, y esta la aceptó para su trámite, para ver si, por lo menos para el estado de Colorado. El otro estado, no estoy seguro de que haya habido todavía una apelación. Pero bueno, lo que sí es que hay una lucha intensa en el Partido Republicano, sabiendo que el que va en la primer lugar es el expresidente Donald Trump, y que pues muchas personas están procurando que sea o el gobernador DeSantis de Florida o la exgobernadora y exembajadora Nikki Haley los que puedan representar al Partido Republicano. Yo, Franco, sí, tengo que decir que de veras quisiera que fuera o DeSantis, pero mi elección inicial sería de que Nikki Haley fuera la candidata presidencial del Partido Republicano. La veo con las ideas más claras acerca de un gobierno liberal, ¿verdad? Entiendo que cometí un error la semana antepasada con la respuesta acerca de la guerra civil, que no es un error. Que yo creo que es por falta de explicación, no porque se haya equivocado en la respuesta. El asunto de la liberación de la esclavitud, o sea, o de la emancipación de la esclavitud en los Estados Unidos, fue un asunto económico, no fue un asunto de principios. Era un asunto económico, no fue un asunto de principios, y que tenía que ver también contra la centralización del gobierno o con la mayor posibilidad de que hubiese más descentralización y más gobierno descentralizado de parte de los estados del sur, de los estados que fueron llamados confederados en su momento. O sea, en ese momento tenía que ver con asuntos económicos, y que entonces sí tiene que ver con la respuesta que ella dijo, pero yo creo que fue una mala forma de explicarla. Franco, ¿qué piensas tú acerca de esta situación de las elecciones en Estados Unidos de que están por venir?
Mira, yo conversaba este tema porque me llamaba mucho la atención la conversada con un chico que es abogado, pero es brillante. Te lo juro que es esas personas que cuando uno las conoce dice, wow, yo creí que estas personas solo existían en los libros o solo existían en las películas, en las series, no lo sé. Así que ahí le mando un saludo a mi amigo Marco. Y claro, el tema interesante de todo esto es que nunca había habido un buen precedente, digamos, para poder opinar o tener los temas claros con relación a lo que estaba pasando con Trump. Porque recordemos que a él le querían invalidar, o no sé cómo vaya ahora la noticia, no le seguía el desarrollo, pero en resumen, la esencia es que querían invalidar que él se pudiera candidatear, porque una enmienda, creo que decía que no se puede, no pueden participar personas que hayan estado ligadas a algún tipo de insurrección o motín. Y como nosotros, me imagino que recordamos, hace unos años pasó esto del asalto al Capitolio. Entonces, las personas se estaban valiendo de esto para decir que él no podía participar. ¿Cuál es el tema? Que en Estados Unidos o habían habido muy pocos casos donde se hubiera aplicado esta norma o esta excepción al derecho a postularse, o no había habido ninguno. Entonces, estaba muy, muy, muy interesante. Y claro, el tema con relación a la guerra civil en Estados Unidos parece que sigue siendo muy candente. Y claro, también vale recordar, para que no haya ningún tipo de superioridad moral y todo este tema, que después la mayoría digamos que se quedó siendo esclavista, e incluso las personas que eran del Ku Klux Klan eran las personas que eran en ese tiempo, por supuesto, no son los mismos, pero del Partido Demócrata. ¿Ya? Eso es bueno recordarlo, porque parece que hacemos como un recuento histórico, pero es muy selectivo. Claro. Vamos viendo con relación a eso cómo se desarrolla, pero por lo que yo vi, Trump ya partió con todo allá.
Mira, yo creo que de las cosas más importantes es que esta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que tiene que ver con que una persona que ha sido ha atentado o ha sido una persona insurrecta en contra del Estado, no puede ser presidente, y que yo creo que tiene mucha validez, ¿no? Y uno podrá estar de acuerdo o no con el presidente o el expresidente Donald Trump y decir, bueno, mire, es que pareciera ser que sí estuvo involucrado en ese 6 de enero de 2021, ¿no? O sea, hace 3 años. Y en la intención de que no tomara posesión el hoy presidente Biden con que se ratificara, porque lo que se hacía el 6 de enero era ratificar los votos del colegio de los colegios electorales, y que él específicamente le pidió al presidente Pence que no hiciera esa ratificación, que eso no es insurrección, solamente lo pidió, posiblemente sea ilegal que lo haya pedido, eso también, pero lo que tiene que existir, Franco, es el debido proceso. El debido proceso. Y el debido proceso tiene que ver con esa ese ir a tribunales, que se te juzgue y que se te diga, mira, ¿sabes qué? Tú caíste en este tema. Y como caíste en este tema, ya no eres elegible para ser presidente. O sea, punto. Punto. O sea, no, pero tiene que haber un debido proceso. O sea, puede ser culpable o no puede ser culpable. Te cuento, Franco, que en noviembre, en los últimos días de noviembre, cuando estuve de vacaciones y que tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, estuve en la Universidad de Virginia, la UVA, o sea, University of Virginia, y ahí, si tú te recuerdas, fue aquella marcha donde llegaron encapuchados y llegaron unas personas con antorchas de extrema derecha, dicen ellos, o sea, te estoy diciendo lo que dice la gente en Charlottesville, Virginia, y hablaron, pues cuentan cómo fue, pues una cosa sumamente preocupante. Charlottesville, para nuestros oyentes, es una ciudad pequeña de más o menos unos 70 mil personas. La mayoría de esas personas están en la universidad. O sea, es gente que no es local, o sea, no viven en la ciudad, sino que llegan a estar en la universidad y se van después, ¿no? O sea, de hecho, se van en verano, se van para diciembre. Y entonces es una ciudad sumamente pequeña. Entonces se notó muchísimo cómo llegaron personas de todos lados del país a hacer esta manifestación en contra de lo que estaba sucediendo. Que por cierto, ahí en Charlottesville, en una de las pues de las montañitas, te digo, pues son montañitas comparadas a las que tú puedes tener allá en Chile o las que nosotros tenemos aquí en Guatemala. es donde estaba la casa de Thomas Jefferson, ¿sí? Entonces, pero desde ahí, en la parte, en la Universidad de Virginia, fue donde fue esta manifestación, donde fue muy violenta. Yo no sé si tú te recuerdas cuando una persona agarró un vehículo lo arrojó en contra de los manifestantes que estaban del lado, pues te voy a decir, del lado contra a los de ultraderecha, ¿no? O sea, sí se dio y pues es sumamente preocupante cómo puedes llegar a ese hostigamiento. Y por eso es que yo pienso que una opción por la señora Haley o en su caso por el gobernador DeSantis sería muchísimo mejor, pero esa es mi opinión personal, ¿verdad? O sea, de hecho, pues, ¿qué le importa a un montón de gente que yo de todo modo no voto? Sí, pero bueno, eso es lo que podemos comentar y que ojalá, pues, ¿por qué ayuda eso, Franco? Porque nuestro país sí depende de una forma importante de lo que suceda en el norte y en las políticas de intervención del norte. Estamos viendo cómo se interviene localmente ahora que hay una administración demócrata y cómo esa administración demócrata y el Departamento de Estado, que tiene más una línea siempre del lado demócrata o te diría más allá de demócrata, progresista, y cómo afecta las relaciones entre Guatemala y el país el del norte, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros cómo se desarrollan esta clase de situaciones. Bueno, pero creo que tenemos bastante hoy para esto. Solo, no sé si viste, pero también ayer en Estados Unidos, bueno, va a entrar un frente frío espantoso que seguramente nos va a llegar la cola a nosotros, pero hubo un avión de Alaska que se le cayó la puerta y por poco se chupa, no sé cómo decirlo, pero extrae a un niño que gracias a Dios no lo extrajo, pero y se pudo aterrizar. Pero bueno, también son de esas notas cortas que tenemos a nivel internacional. Para mientras, pues el mundo sigue, ¿sí? Y tendremos que esperar a ver qué sucede con estas cosas. Por supuesto, y el conflicto al Medio Oriente, que siempre hace la preocupación del incremento de precios del petróleo, ¿no? Siempre nos genera esa preocupación. ¿Ok? Pero tenemos que ir a un corte y volvemos en un instante. Mire, una de las noticias importantes que hubo la semana pasada es que el diputado y ex candidato presidencial, ¿qué dije? Diputado, sí, diputado, ex diputado, es diputado hasta el 14 a las 9 de la mañana, el diputado Rudio Lexan Mérida interpuso un amparo en la Corte, no fue en la Corte de Constitucionalidad, fue en la Corte de Constitucionalidad, en la Corte de Constitucionalidad solicitando que no se dejen tomar posesión las autoridades electas por fraude e ilegítimas. Y aquí, pues, Alberto Núñez nos recuerda y dice, jajaja, ja, ja, hasta el último momento darán la pelea. La verdad es que leí un poquito, conozco a Rudio Lexan, y les digo una cosa, o sea, Rudio tiene bastante criterio jurídico y me preocupa realmente que haya hecho esta interposición porque por lo que pude leer no tiene suficiente sustancia, para decirle de alguna manera, el amparo que está interponiendo. O sea, simplemente porque yo sí entiendo perfectamente que cuando un partido está hecho mal hecho o mal formado, pues tiene sus circunstancias, pero eso todavía no ha sido probado, desgraciadamente todavía no ha sido probado, y no ha sido probado por culpa de alguien, o sea, por culpa de que en su momento el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección de Organizaciones Políticas, el Registro de Ciudadanos no hicieron su trabajo correcto y no dijeron, mire, ¿sabe qué? Aquí hay un problema y el problema es serio, el problema de la constitución del partido político Movimiento Semilla. Y tal y como hablábamos, Franco, acerca de Donald Trump, de que tiene que haber un debido proceso y que en todo caso esa es la forma correcta de hacer las cosas, en este caso también, o sea, no se puede decir que no existe esta situación. Que tiene que haber un debido proceso, tiene que ser demostrado y en materia penal, para que esto surta efecto, para que el presidente Bernardo Arévalo de León en algún momento pudiese ser considerado como no elegible para ser presidente, entonces tendría que ser aprobado en un tribunal. O sea, de que él estaba involucrado directamente en esa cuestión. O sea, que no fue otra persona la que estuvo involucrada. Entonces, esto no ha sido probado. Entonces, mientras esto no siga probado, no haya sido juzgado, pues tendrá que seguirse con el trámite como está. O sea, yo sí creo que el Movimiento Semilla tiene serias, serias equivocaciones en cuanto a la conformación, ¿verdad? Y pues hay algunos casos, como por ejemplo, alguien ponía el ejemplo de un testamento, que si un testamento estaba falsificado, entonces tendría que regresarse al momento inicial. Yo lo puedo entender, jurídicamente hay diferentes formas en que hay que trabajar. O sea, se dan las situaciones jurídicas de diferente manera. Pero lo que tiene que haber es un debido proceso y tiene que haber una sentencia que quede firme. Y en este caso no hay una sentencia que quede firme para intentar volarse, en todo caso, la elección, y que ya tiene también un amparo acerca de que tiene que haber una... un cambio de autoridades este próximo domingo 14. Franco, ¿sí?
Sí, absolutamente. Y claro, ese después está lo otro del partido de este personaje, que si no mal entiendo, por temas de cupos que no alcanzó, creo que tendría que ser parte de los partidos que se disuelven, creo que es este Partido Humanista. Y claro, ahí después empieza ya la gente con sus especulaciones, y yo la verdad que no quiero entrar en ellas porque no, tampoco sé si tengan mucho fundamento, pero de que se pueden hacer, ¿verdad? Es un tema muy interesante y volvemos a temas que tratamos siempre acá en este programa, que es el tema del debido proceso. El debido proceso no se hace solo con los amigos, sino que se hace con todos, esperando que cuando te enjuicie, entre comillas, tu enemigo, tenga también la decencia o la deferencia de hacer todo por el conducto regular, hacer todo como corresponda, porque al final, si lo queremos ver de esa manera, eso es la justicia. Tratar a todos por igual y que se le dé a cada quien lo que merece.
Correcto. Correcto. Bueno, pues entonces, mira, aquí por ejemplo dice, mira, este comentario sí me gusta, mira, me gusta porque es más objetivo, dice Francisco Javier Villatoro Rosales, dice, todos los gobiernos han tenido sus aciertos y desaciertos, cosas buenas que dejó muy pocas, lastimosamente dejó mucho que desear, pues siendo médico no pudo contrarrestar la desnutrición. Además, recordemos que lastimosamente en nuestro país los pactos colectivos y los sindicatos muchas veces no dejan trabajar a las autoridades, pero que le faltó bastante es una verdad. No cumplió con eliminar las AAS y siguió negociando para poder hacer mucho o nada. O sea, tal vez yo creo muy importante ese asunto de la desnutrición. ¿Cómo es que había un préstamo? No sé si sabías, Franco, pero había un préstamo específico para combatir la desnutrición. Y resulta que el préstamo se lo han gastado en puras cosas administrativas. Por lo menos hasta el tiempo en que yo tuve conocimiento de él. No sé si ya empezaron a gastárselo en cosas que tienen que ver con comida, pero se lo habían gastado en asesores, en un vehículo, en puras tonterías. Y esa es parte de lo que nosotros alegamos acerca de que el Estado siempre está haciendo las cosas de forma equivocada, ¿no? Porque en este caso, pues, lo único que hace es endeudar al país y el llegarle al objetivo del préstamo, pues, es para nada. Para mientras, Alberto Núñez Lossi nos dice, inflación, por tanto, endeudamiento y despilfarro del dinero público. Hay que recordarse también que pusieron la maquinita a funcionar, de la máquina de imprimir billetes, la pusieron en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Que es uno de los temores que hay acerca de lo que pueda hacer el gobierno del presidente Arévalo. O sea, que haya otra vez, imprímase más billetes, ¿verdad? Como que si eso fuera a sacar de la... de la pobreza a la gente, ¿no? Eso no lo hace, lo único que hace es crear un momentáneo, creer que se está dando un beneficio a las personas, pero que termina después en una inflación generalizada, que es el peor de los impuestos, ¿no? Cuando todas las personas sufren este deterioro de su capacidad de poder encontrar. Bueno, pues Por ahí tenemos algunos de los comentarios que tienen nuestros oyentes acerca de lo que deja este gobierno, ¿no? Y como decíamos, pues, o sea, cómo es que va a enfrentar este nuevo gobierno FAL, otra vez FAL HP, no, otra vez, ojalá algún día podamos saber quién es. Fue un gobierno muy malo, pero qué gobierno es bueno, sí, también esa es una buena pregunta. ¿En qué gobierno es bueno? Sí, y Eva, que siempre pone cosas, pone emoticones bonitos para darnos los buenos días, hoy pone uno llorando, ¿sí? Tenemos esta clase de cosas. Bueno, y te quiero comentar otras de las noticias acerca de lo que tuvimos el fin de semana. Dice, en nuestro diario, el domingo, dice, papás lo tenían amarrado. En Misco, gritos alertaron a los vecinos. La madre dijo que el niño molestaba a unos perros y lo ataron y dejaron bajo llave. Y ahí encontraron al niño, pues, amarrado completamente. ¡Ay, qué cosas más terribles, ¿no? En Santa Catarina, Pinula, dice, ultiman a hombre cuando compraba su refacción. También dice, muchos estudiantes volvieron a clases el año pasado sin saber leer y escribir. O sea, eso nos habla acerca de la calidad de la educación, la cual yo creo que tendremos que hablar bastante acerca de esto. O sea, cómo es que pues los jóvenes están saliendo sin capacidades, sin competencias para poder llegar a la calle a trabajar. Y esto es terrible. Dice, vuelve la luz. Crisis duró 4 días, fallecieron 23 pacientes en el Hospital San Juan de Dios. Esa es una noticia del domingo en nuestro diario. Igual en el domingo, en Prensa Libre dice, 1 metro para la ciudad. El gobierno entrante y la comuna buscan construir primera fase. Bueno, mira, otra vez, esto pasa cada vez que va a empezar un gobierno, y no estoy diciendo que no lo van a hacer, sinceramente, o sea, yo deseo de todo corazón que en esta ciudad haya 1 metro. Sí, de veras. Sí, Franco, tú que vives, bueno, yo no sé si hasta el lugar donde tú vives, porque tú me dijiste que vives en las afueras de Santiago de Chile, pero cuando tú, me imagino que te puedes transportar a un lugar y ya después utilizas el metro en Santiago, y que también hubo algunos gamberros que destruyeron algunas de las estaciones allá a finales, fue a finales de 2019, si no recuerdo mal, en octubre de 2019, ¿sí? Y que destruyeron algunas de las estaciones, pero que es un método maravilloso de transporte. Sí, cuando uno tiene 1 metro, de veras las cosas fluyen y mejora la calidad de vida de las personas que viven en una ciudad. O sea, esto es importantísimo. Nosotros ya estaremos en el área metropolitana de alrededor de 3 millones de personas. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando para tener 1 metro? No puedo entenderlo, Franco, de veras. O sea, no sé si tú, desde una ciudad que tiene 1 metro, nos puedes decir algo. Aquí, para mientras, y lo tengo que decir con tristeza y molestia hacia nosotros, porque se dijo que se iba a hacer 1 metro, se dijo que se iba a arreglar el ferrocarril, y para mientras AMLO ya construyó su Tren Maya, que va desde Chiapas hasta Cancún, y ahora tiene que dar la vuelta para bajar hasta Chetumal, pasando por Tulum, Chetumal, y volver hacia... Es el final es como un círculo, y pasar por Escárzaga, si no recuerdo mal, y regresar a Chiapas. O sea, es como un periférico para toda la parte del sur de México, como le dicen ellos, Chiapas, Tabasco, Palenque, Quintana Roo y Yucatán, que va a funcionar, ¿sí? No sabemos por cuánto tiempo. Eso será motivo de análisis que yo creo que debemos hacer mañana. Pero para mientras está ahí, nosotros seguimos con el metro invisible. O sea, nos lo están prometiendo desde... Usted se recuerda que el exalcalde Fritz García Galón, posiblemente el peor alcalde que hemos tenido en los últimos 30 años, ya Quiñones le va a empatar, pero Fritz García Galón, que fue posiblemente el peor alcalde que hemos tenido, en su campaña hasta dio unos boletos y decía, mire, para su primer pase gratis en el metro que vamos a construir. Bueno, pues el señor García Galón, todavía estamos esperando que pongan la primera piedra de ese metro, ¿no? Ya ni siquiera nos recordamos cuando fue alcalde el señor este. Bueno, pero Franco, ¿qué piensas acerca de un metro? ¿Sí?
Mira, José Carlos, yo acá cuando estoy en Guatemala son, obviamente descontando a mi familia y a mis seres queridos, son pocas las cosas que extraño de acá de Santiago. Una de las cosas que extraño, son, de hecho, las únicas dos cosas que extraño de Santiago son las siguientes: el metro y que la gente tiene muy buena cultura vial. Quiere decir, respeta los semáforos, respeta los pasos de peatones, es bastante prudente a la hora de cruzar en alguna intersección, etc. Pero con el tema del metro es realmente, ayer estaba con unas dos chicas que son de Guatemala, pero que están acá por un programa de intercambio, por una, bueno, un programa ahí que se llama TIFAS, y claro, les comentaba mi padre que el metro es un orgullo de todos los chilenos, y realmente es cierto, incluso a mí me causa orgullo que soy pero un libertario radical que quiero privatizar todo lo que toco, debo decir que el metro me genera orgullo realmente, porque está muy bien organizado, y eso también es un muy buen punto. Hay otros metros en otros países que están feos, que están sucios, que huelen mal, que están mal administrados, y acá particularmente el metro funciona muy muy bien. De hecho, yo creo que es el, después del de Brasil, probablemente sea el mejor metro de Sudamérica. Funciona muy bien porque está concesionado, quiere decir, es público, pero se administra como si fuera una empresa privada. Y si se van aventurando allá en Guatemala, que ojalá que así sea la construcción de un metro, yo creo que por ahí van los tiros, digamos. Otra cosa también es que eso es un proyecto intergeneracional. ¿En qué sentido? Que yo creo que trasciende los gobiernos, trasciende las administraciones, y eso ha sido un poco la clave de por qué acá en Chile se ha conseguido. Acá en Chile hay 6 líneas, llevamos en la construcción de línea 7 y línea 8, y precisamente por eso han pasado gobiernos de izquierda, de centro y de derecha, y todos siguen ahí como que saben que es algo que hay que hacer. Acá en Chile son 8 millones de personas, y alrededor del día usan el metro 3, no es que sean 3 millones de personas distintas, puede usarlo una persona más de una vez, pero 3 millones de personas se suben al metro por día, y claro, es muy cómodo, es muy cómodo, y espero que algún día en Guatemala se pueda contar con un metro, pero bien administrado. Eso es algo muy importante.
Y yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, tú sabes, en Guatemala ha habido por lo menos 3 empresas que han venido a decir que quieren hacer el metro, que no va a haber inversión pública. Pero lo único que quieren es que les dejen libertad de poner la tarifa. Yo creo que ese es un punto que es sumamente interesante, ¿no? Porque libertad para dejar la tarifa, o sea, te lo voy a poner así, ¿sí? Si cada, obviamente una empresa necesita recuperar primero el dinero de la inversión y después de eso tener utilidad. O sea, seguro lo tiene que tener. No es que lo esté haciendo porque son bondadosos, ¿no? La bondad tiene que ver con que vas a buscar una utilidad y estás prestando un servicio que es útil para la gente. O sea, pero si pusieras, por ejemplo, cada tramo en 100 quetzales, solo por poner un ejemplo, si lo pusieras en 100 quetzales, la gente diría, no, yo no voy a usar el metro, aunque esté ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no corresponde a la capacidad de pago de las personas. O sea, no lo van a utilizar. Ya tiene, o sea, ¿por qué? Porque ahí están las otras alternativas. Las alternativas tienen que ver desde los buses malos del Transmetro, el Transurbano, todas las babosadas que tenemos aquí hoy por hoy, hasta los taxis colectivos, el Uber, o compras una moto, o compras tu vehículo, o te vas con un amigo, lo que sea, ¿no? Pero lo que tiene que ver es que hay competencia. Entonces tienes que entrar a esa competencia. El punto de dejar libre la tarifa del metro no puede ser tampoco que se van a rebasar las capacidades de pago de los guatemaltecos. O sea, no puede ser. Tú necesitas una cantidad de usuarios que paguen una cantidad para que llegar a tu punto de equilibrio y también llegar al proceso de utilidad. O sea, lo tienes que hacer. No es algo imposible. Entonces, Tú tienes razón, o sea, tiene que haber ese tipo de situación. Ha habido personas que han venido, bueno, empresas que han venido a decir, mire, nosotros lo hacemos y ya, tranquilos, o sea, simplemente déjenos hacerlo, ¿verdad? Y yo te diría, pues, si se abre una licitación pública donde se tengan esas condiciones y donde se mantengan esos estándares de limpieza. Yo hace algunos años estuve en Sao Paulo viviendo por un mes, por 3 meses una vez y otra vez por un mes, y el metro de Sao Paulo era una maravilla. Una maravilla, no sé si ese es el que te referías, pero es una maravilla. Y como tú dices, iba para lugares extremos, o sea, ingresabas en un lado y terminabas en otro. Recientemente estuve en el metro de Washington, D.C., y también, pues, una maravilla. O sea, un transporte económico que llegas a todas partes. O sea, ese es el punto. O sea, necesitamos las alternativas de comunicación vial que hoy por hoy no tenemos en esta ciudad y que se vienen hablando, se vienen diciendo, se vienen posponiendo y que no sucede nada. Entonces yo sí espero que de veras, pues aquí dice un metro para la ciudad, un gobierno entrante y la comuna buscan su primera fase. Pues ojalá, no, o sea, el punto es que nos lo han prometido, nos lo han prometido y no nos lo han dado, ¿sí? Y que esto sea de la forma correcta, ¿verdad, Franco? Como tú dices, o sea, que la inversión pública pudiera ser lo menos posible, o sea, o nada, sino que esté completamente concesionada, que esté abierto a competencia, que no esté dirigido a un grupo para que se haga de ganancias ilícitas y que tampoco de esa manera se pongan las condiciones adecuadas para que el concesionamiento, el funcionamiento, el servicio sea prestado de una forma correcta. Porque ya ves, o sea, que este país, y esto es lo que ha sucedido, que se dice, bueno, vamos a cambiar los buses, porque teníamos unos buses espantosos que después pasaron a buses rojos. Los buses rojos supuestamente iban a cobrar más porque eran de mejor calidad, y lo que hicieron fue que los buses viejos los pintaron de rojo para poder cobrar más. Entonces fue como una competencia desleal, ¿verdad, Franco? Porque eran los buses nuevos versus los buses viejos pintados de rojo, que entonces era una competencia equivocada, ¿verdad? Porque entonces entraron a funcionar los viejos en el mismo rango que los nuevos que estaban pintados de rojo. Bueno, eso les llamaron en algún momento los tomates asesinos. Después entraron el Transmetro, el Transurbano, y ese Transurbano, que supuestamente venían miles de buses para la ciudad, resultó en ser un negocio de corrupción del gobierno de la UNE. ¿Sí? Un tremendo negocio de corrupción del gobierno de la UNE. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Que se roban la plata y no tenemos buses. Eso es, ¿no? O sea, lo peor que nos podría pasar es que hagan la disque contratos para hacer el metro y que de todos modos, dentro de 4 años, dentro de 5, 6, 7, 8 años, no tengamos metro, sino que lo único que tengamos es una gran corrupción al respecto. Bueno, pues eso es parte del asunto. Esperamos que podamos tener algunas soluciones en cuanto a la situación vial, sobre todo porque cada año, Franco, se calcula que ingresan al país 100.000 vehículos nuevos, o sea, al parque vehicular. Y eso, pues, es sumamente preocupante si pensamos en que cada día tenemos que salir más temprano de casa y vamos a volver más tarde y vamos a pasar menos tiempo de descanso y menos tiempo con nuestra familia. Pero, Franco, sí, tenemos que ir a un corte y volvemos. Aquí, por ejemplo, tenemos más comentarios, Franco, acerca de lo que pudo haber pasado en el gobierno de Yamatei. Te insisto, esta semana estaremos hablando en todos los programas acerca de qué nos dejó, qué nos deja este gobierno y como también como una forma de poner ese benchmark o esa meta de cómo quedan las cosas para tenerlas claras en el momento de que entre un nuevo gobierno, ¿no? Yo digo, la barra está tan baja. Esto a diferencia de las Olimpiadas, Franco, donde cada vez la barra está más alta y entonces el nuevo atleta tiene que llegar a establecer una marca mejor. O sea, la otra vez, por ejemplo, hablábamos de del nadador aquí en Guatemala, se me fue el nombre, pero lo tenemos ahí apuntado, de este jovencito, que las marcas que tenía en Guatemala, él hace unos años hubiesen sido marcas mundiales, ¿no? O sea, las Y los récords que él tiene en Guatemala antes hubiesen sido récords mundiales. Entonces tú ahora dices, bueno, la competencia es todavía mayor y los la exigencia es mayor. Pero aquí, por ejemplo, el gobierno es al revés. O sea, cada vez está tan peor que baja la barra y le deja la barra tan baja que es fácil de sobrepasarla. Lo peor que podría pasar es que la deje todavía más baja el presidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí alguien, Bakiash, nos dice, mire, la deuda es por las vacunas y por los subsidios. Sí, exactamente, una buena parte es por eso. Y ese es el punto. Ese es el punto, que ni por una ni por la otra debió haberse endeudado tanto el gobierno. Menos porque se aclara que en muchos de esos casos se sospecha de graves actos de corrupción. Y ahí el Ministerio Público no ha hecho absolutamente nada. Tampoco la Secretaría Anticorrupción, que está bajo la vicepresidencia, que por cierto, ¿sí? A ver si aparece este domingo el vicepresidente Juan Carlos, ¿sí? A ver si aparece, solo por lo del antejuicio, apareció unos días, y a ver si aparece la plaza fantasma más mejor pagada del gobierno, ¿no? Entonces, el vicepresidente que estuvo atado de pies y de manos durante todo este periodo. Y bueno, sí, o sea, es creo que muy importante reconocer que fueron esos subsidios, ¿se acuerda usted? Los subsidios que dieron al combustible, al gas, o sea, que lo único que hacen es deteriorar el precio y que, pues, que tienen sospechas enormes de corrupción, además de las vacunas. Esperamos que algún día el Ministerio Público haga esa investigación, que yo creo que es muy importante. Franco, es inentendible cómo en algunos casos se presta toda la atención del mundo de parte de las fiscalías y por casos que se nota, que huelen, que apestan, ¿sí? A basurero de corrupción, ahí no pasa nada, ¿no, Franco?
Claro, mira, es un tema muy interesante porque precisamente por esto que tú estás mencionando ahora, es porque hay muchas personas que yo no me voy a meter a enjuiciar si es acertado o si no es acertado, pero que dicen que algunos de los actuares de esta institución son en pos de una persecución política. Y claro, en ese sentido es como que la retórica para ese tipo de discursos se va gestando un poco porque vemos una justicia que es muy selectiva, cosa que dicho sea de paso, es contrario al concepto de la justicia, porque la justicia digamos, es todo lo contrario a selectiva, es para todos por igual y que cada uno, como decía antes, tenga lo que se merece. Entonces, es un tema que hay que investigar. La pandemia fue una muestra, desde mi punto de vista, de que vamos en general, como planeta, por el mal camino, en el sentido de cómo nuestros gobernantes piensan que nos tienen que tratar, porque en la mayoría de los países fue, ¿cómo creen que nos tienen que tratar? Como niños pequeños, como inválidos, como personas que no pueden valerse por sí mismas y que nosotros prácticamente tenemos que decirles todo. Habían extremos muy increíbles y prácticamente distópicos, como en China, que yo creo que tú viste alguno de esos videos donde habían drones por la calle que tenían un mensaje, por supuesto, en chino, en mandarín, y que decía, no salga de su casa, no haga esto, no haga esto otro, lo estamos viendo, no salga. Hasta otros países que fueron más laxos, pero lamentablemente casi todos con el mismo foco de, si no cuidamos nosotros a las personas, como son, digamos, tontitas, no se van a poder cuidar ellos solos. ¿Cuál es el problema? Que la gente del gobierno es igual a nosotros, a lo mejor más preparada, a lo mejor menos preparada, pero son igual seres humanos que en el caso de que nosotros no nos supiéramos cuidar, pues ellos tampoco sabrían cuidarse y eso sí que es terrible que alguien que no está capacitado para hacer algo lo haga y más cuando afecta a todos.
Claro, y sobre todo cuando pues nos afecta a todos en nuestros bolsillos después, porque al final la deuda la pagamos todos, ¿verdad? Franco, sí, estamos por
Exactamente.
finalizar el programa de hoy, este lunes 8 de enero de 2024, la recta final del gobierno del presidente Alejandro Yamatei falla, vieras que sí falla. Entonces, tus comentarios finales acerca del programa de hoy, Franco.
No, mira, Muy contento de volver ya al aire en Libertópolis. Después me queda el miércoles, a ver si es que estoy también, estaría online. Y ya después del lunes, del próximo lunes para adelante, ya nos vemos presencial. De verdad que estar en esa cabina, en el Watchtower de la Libertad, como le dices tú, es realmente un privilegio. Es un gusto pues estar acá con todos los que nos están escuchando. Y nada, reitero, de verdad que reitero lo de que tengamos un excelente 2024, lleno de éxitos y lleno de prosperidad. Y que también eso depende un poco de nosotros. Podemos pedir hacia el cielo, pero otra parte también muy importante depende de que nosotros le echemos ganas. Así que hay que darle con todo.
Con todo, sí, así es, Franco. Pues sí, aquí, pues no importa si es este gobierno o es otro gobierno, seguiremos pensando con las ideas de la libertad, seguiremos procurando para que haya un Estado de derecho que proteja la vida, la libertad y la propiedad, donde podamos cada uno de nosotros buscar las mejores opciones para lo que nosotros creemos será nuestro destino, un destino con felicidad para nosotros y para los nuestros, porque el individualismo no quiere decir. Porque es una equivocación de algunas personas que nos escuchan. El individualismo no quiere decir que yo deje de pensar en mi prójimo. No, no quiere decir eso. Quiere decir que el Estado no me trate como colectivo, sino que me trate de forma individual y que respete mis derechos individuales, mi vida, mi libertad y propiedad. Y que por el otro lado, el individualismo quiere decir que yo ejerza mi libertad, pero también que yo sea responsable de lo que yo hago y que no le eche la culpa a nadie más, ¿sí? Que no esté esperando que el gobierno haga algo más. Y cuando dijo por ahí alguna vez, sí, que hasta los animales se comportan colectivamente, no es totalmente cierto. Hay algunos animales que no, que no. Y además de eso, si no se procura el bienestar individual, se pierde el bienestar colectivo. O sea, es de prioridad, o sea, es de interés general el que que los derechos individuales sí se respeten para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que procuramos, ¿verdad? Que haya cada vez un respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad, donde cada uno pueda buscar su destino de felicidad, su destino donde estemos cada uno ejerciendo esa libertad. Por eso siempre me despido con ustedes, no solamente que viva la libertad en el sentido amplio, de que viva la libertad, porque con esa libertad es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer nuestro destino, sino que viva la libertad usted, porque todavía la tiene. Viva la libertad, ¿sí? Ejérzala, haga de su libertad un mejor destino con responsabilidad. Un abrazo, nos vemos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.